Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con voz. Abrimos una ventana a la actualidad mundial en este espacio de noticias que vamos compartiendo en red con multitud de radios comunitarias. Este es nuestro sumario de hoy. En portada analizaremos el no que ha decidido Holanda para la Constitución Europea. Los resultados del referéndum señalan que los holandeses rechazaron la Constitución en un 61,6%. Volveremos a conectar con Bolivia porque las protestas amenazan con agravarse. En Afganistán, la situación de las mujeres ha cambiado muy poco desde la caída del régimen talibán. Y en las claves para el análisis, China anula las tarifas a la exportación de más de 80 categorías de textiles en medio del conflicto comercial que los enfrenta a Estados Unidos y la Unión Europea.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El Parlamento de Letonia ratificó el Tratado de la Constitución Europea por 71 votos a favor y 11 en contra, de un total de 100 escaños. La ratificación ocurre después de que holandeses y franceses dieron un no rotundo a la Constitución por medio de referéndums. Los países de la Unión Europea, recordemos, pueden ratificar la Constitución por esos referéndums o bien por voto parlamentario. Pero la noticia es que Holanda dijo no. Los resultados del referéndum señalan que los holandeses rechazaron la Constitución Europea con un 61,6% de los votos. El rechazo en Holanda se produce después de que los franceses también se mostrasen en contra de la Carta Magna del viejo continente el pasado fin de semana. Analizamos el rechazo a la Constitución Europea en Holanda.
Con voz.
Con voz.
El proceso de aprobación de la Constitución Europea sufre su segundo revés. Holanda ha confirmado el rechazo del texto constitucional con un no rotundo en el referéndum celebrado ayer.
Tal y como se esperaba, los holandeses han mostrado su contrariedad al Tratado de Establecimiento de la Constitución Europea. La negativa ha alcanzado un porcentaje incluso mayor que el que se vio en Francia hace 3 días. Un 61,6% ha votado no, frente al 38,4% que se ha manifestado a favor del sí.
Desde Holanda, Patricio Silva, catedrático de la Universidad de Leiden, nos muestra su primera valoración con respecto a los resultados del referéndum.
Bueno, queda en evidencia que una amplia mayoría de los holandeses, 62-63% de la población, ha dicho claramente que no a esta nueva constitución. En parte esto podría ser interpretado como un rechazo a Europa, pero lo que queda claro en evidencia, y si oímos las primeras declaraciones de todos los sectores políticos de Holanda, eso sería una conclusión equivocada. Es decir, no a la constitución, no al ritmo de integración, pero sí a Europa.
Un 63,4% de los holandeses ha acudido a las urnas para expresar su posición. Este hecho es llamativo frente al bajísimo nivel alcanzado en cuanto a participación en las pasadas elecciones del Parlamento Europeo. En esta ocasión solo votó un 39% de los ciudadanos.
Yo creo que es bastante curioso efectivamente que el porcentaje sea tan alto, porque el tema de Europa hasta hace muy poco no entusiasmaba a muchos holandeses, pero el debate que se ha dado en los últimos 2 meses en este país ha sido de un grado tal que los holandeses han comenzado a interesarse por el tema de la Constitución, el tema de Europa, y yo creo que esto implica que la ciudadanía holandesa se la ha tomado muy en serio. Es decir, hubiese sido más fácil quedarse en casa, no haber votado y haber interpretado eso como un voto de rechazo o de protesta, pero yo creo que todo el mundo se daba cuenta aquí en Holanda, se dio cuenta hoy día también de que se trataba de una cosa muy seria que había que expresarse, ya sea por el sí o por el no.
Holanda fue otro de los países fundadores de la entonces Comunidad Económica Europea. Ahora, tras largos años de proceso, los ciudadanos holandeses, con este rechazo a la Carta Magna, muestran su recelo al gigante económico que se está generando.
Se apunta a diferentes motivos para explicar este rechazo tan amplio a la Constitución por parte del electorado holandés. Desde una serie de factores internos hasta una desconfianza en el proyecto europeo podrían justificar el no de Holanda.
El profesor Patricio Silva entiende esta negativa como una censura a las posibles repercusiones que los dictados europeos podrían tener para los holandeses, entre otros factores.
Lo que ha quedado claro aquí en Holanda es que hay un gran miedo al superestado europeo. Lo que ha quedado muy en evidencia es que la mayoría de los holandeses no sabían muy bien cuáles eran las consecuencias concretas que tendría esta Carta Magna en el caso de ser aprobada. Yo creo que más bien otros motivos, ya sea la inmigración, ya sea el alza del coste de la vida por motivo de la introducción del euro y otros temas más locales, más holandeses, yo creo que también jugaron un rol muy importante al momento de votar el no. Hay mucha insatisfacción entre la población, se habla de un gran distanciamiento entre clase política y electorado, y justamente que dos tercios del Parlamento estuvieran a favor y dos tercios estén en contra, la población deja de hecho en evidencia que hay un problema de comunicación entre parlamentarios y ciudadanía.
La situación se presenta complicada. Estas dos negativas populares del texto constitucional europeo suponen un frenazo en el camino que la Unión Europea está llevando hasta el momento.
El pueblo europeo reclama de este modo un retroceso en el tipo de políticas que se ejercen desde Bruselas. Este parón podría suponer una oportunidad para iniciar un nuevo proceso que tuviese más en cuenta a los ciudadanos y que mirara más hacia aspectos sociales.
Sin embargo, el transcurso de la ratificación del Tratado Constitucional sigue su rumbo. Se insiste en que el resto de países deben ser escuchados, pero algunos ya muestran su pesimismo, como es el caso de Inglaterra.
El ministro de Exteriores británico, Jack Straw, manifestaba, tras conocer los resultados del referéndum, que ante otra negativa en Europa, se planteaba la posibilidad de no celebrar consulta en su país. Intentar ratificar un tratado que ya no puede salir adelante no tendría sentido.
Desde Holanda, Bill Pansters, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Utrecht, expresaba que esta situación representa una crisis para el camino marcado hasta ahora por la Unión Europea.
La Unión Europea está en crisis, obviamente. Después de eso, yo creo que las cartas están en manos de los ingleses, ¿no? O sea, los franceses en contra, un país clave, importante, grande, y la lectura que yo lo hago, la declaración de Jack Straw, el ministro de Exterior de Inglaterra, cuando dijo el domingo pasado algo muy críptico, pero de lo cual se podía deducir, si viene otro o no, ¿para qué nosotros vamos a organizar un referendo? Ya, cuando eso se decide en los próximos meses en Inglaterra, o tal vez antes, sería la mejor muestra que esa constitución está más que muerta, ¿no? Y esa es una crisis.
Bruselas tiene la última palabra. Ante el difícil conflicto planteado por los resultados de los referendos francés y holandés, la necesidad de un replanteamiento de la política de la Unión se hace cada vez más patente.
El profesor Patricio Silva de la Universidad de Leiden expresaba que es el momento adecuado para esta regeneración del proyecto, la cual debe contar con la iniciativa de los órganos europeos.
Lo que está por ver ahora, cuál va a ser el grado de sabiduría que ha de mostrar Europa para pasar este momento difícil. Porque yo, viendo la tradición en las últimas horas aquí en Holanda, me he dado cuenta que hay un clima bueno. Es decir, a pesar de haber perdido el sí y haber ganado el no, se está dando ya, a partir de este momento, un diálogo nuevo. Se está conversando más, se está discutiendo más como cómo podemos salir de esto. Y la sensación general que me da a mí es una sensación de optimismo y no tanto de catástrofe.
Los líderes europeos abogan de momento por la continuidad. Se ha lanzado ya una propuesta para que en el próximo Consejo Europeo de la Unión, previsto para los días 16 y 17 de junio, se abra un debate en profundidad acerca del proceso de ratificación.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Como está siendo habitual en el informativo con voz a lo largo de los últimos días, una vez más conectamos con La Paz. Nos vamos hasta Bolivia para conocer la actualidad del conflicto que allí se vive. La conexión es con Augusto Peña, Red Herbol.
Muchas gracias. Efectivamente, en medio de un creciente malestar social y radicalización de las protestas sociales en Bolivia, el Parlamento Nacional se jugará hoy su futuro cuando discuta la convocatoria Asamblea Constituyente y referéndum sobre autonomías departamentales. Y es que acorralados por las presiones, los 157 diputados y senadores fijarán una posición definitiva frente a las demandas sectoriales y regionales, aunque no quisieron priorizar el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, tal cual se estaba reclamando desde las bases. Antonio Peredo, representante de la Brigada Parlamentaria del Movimiento al Socialismo, el principal partido de oposición en Bolivia, hacía puntualizaciones.
Hemos acordado trabajar intensamente y desde este momento en la búsqueda de consensos para convocar a la Asamblea Constituyente y realizar el referéndum sobre autonomías en forma concertada.
Y el presidente del Congreso Nacional, Ormando Vaca Díez, con un dejo de preocupación, no ocultaba sus dudas sobre el futuro.
Y el deseo es concertar, consensuar, y luego de ese escenario ir al pleno para, ojalá, sin necesidad de recurrir a un voto dividido, podamos tratar estos dos temas, pero que son parte, como lo dice la declaración, de una agenda nacional.
La ciudad de La Paz hoy amaneció bloqueada, el autotransporte ha paralizado actividades, sus unidades de transporte están obstruyendo el paso en puntos estratégicos, lo que no nos ha permitido contar el día de hoy aquí en los estudios de Herbol con nuestro analista. Pero estamos en línea telefónica con el exdiputado, analista, especialista en temas hidrocarburíferos, don Andrés Solís Serrada. Don Andrés, cuéntele a América Latina, ¿cuál es la causa para que Bolivia en estos momentos esté soportando una aguda crisis política? Buenos días.
Buenos días, Augusto. Se preguntaba con justa razón la persona que está conduciendo el programa a nivel latinoamericano el tema de las causas por las que han generado esta situación en Bolivia. Y de manera muy sintética podríamos indicar que las políticas neoliberales que se están aplicando en el país en las dos últimas décadas han destruido los cimientos del Estado Nacional. Un Estado Nacional en formación, incompleto, pero que de alguna manera era un referente que estaba cohesionando a los bolivianos. En la medida en que el Estado Nacional ha sido destruido, los sectores regionales encuentran que tienen que buscar sus soluciones por sí mismos, cada región por separado. Y al mismo tiempo los grupos étnicos, al ver que el Estado Nacional no les resuelve su problema, entonces hay que resolver los problemas de las comunidades como quechuas, como aymaras, como guaraníes, en fin, también en forma separada. De manera que el debilitamiento del Estado Nacional ha traído como consigo la destrucción de este elemento cohesionador y la exacerbación de intereses regionales e intereses étnicos separados del concepto de unidad nacional.
Dos semanas de paralización de actividades, bloqueo en las rutas, cortes en las carreteras. ¿Cómo usted diagnostica las movilizaciones y estas actitudes?
Hay una falla estructural, y creo que es de fondo, en los planteamientos de la región de Santa Cruz. Nosotros entendemos que las empresas petroleras tienen el derecho de organizarse como una Cámara Nacional de Hidrocarburos. Se llama nacional, pero en esa Cámara Nacional, entre comillas, están la Repsol, la British Gas, la Total, la Maxus, todas las grandes empresas petroleras que se llaman Cámara de Hidrocarburos. Pero lo grave del tema es que la Cámara de Hidrocarburos forma parte de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. No se ha diferenciado lo que son las petroleras de los empresarios privados de Santa Cruz. De manera que las petroleras, a través de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, opinan sobre lo que son o lo que deben ser las autonomías, la elección de prefectos, la nueva Asamblea Constituyente, y esto es absolutamente intolerable. creo yo que los compatriotas industriales de Santa Cruz tienen que tomar una distancia de lo que son las petroleras y tener claro que los intereses de las petroleras no son coincidentes con los intereses del pueblo boliviano y con los intereses de los propios empresarios. Los empresarios bolivianos están interesados en que los precios de la gasolina y del petróleo en el mercado interno sean los más bajos posibles para tener productos competitivos. Las petroleras nos están aplicando precios internacionales por el petróleo y por el gas, que, sobre todo por el petróleo, que se produce en suelo boliviano. Y acá viene una paradoja que yo la he llamado que Bolivia tiene en el petróleo una riqueza que lo empobrece. En la medida en que la cotización del precio del petróleo es más alta, en esa misma medida el pueblo boliviano tiene que pagar precios más caros por el combustible. Esto nos ha llevado a una deuda externa y a una deuda interna que significa el 82% del Producto Interno Bruto.
Doctor Andrés Solís Rada, abogado, periodista, exparlamentario, especialista en temas hidrocarburíferos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida a esta crisis política que está viviendo Bolivia?
De alguna manera, la debilidad de los movimientos sociales en Bolivia reside en que tienen una dirección atomizada. No se ha logrado conjuncionar, digamos, los planteamientos que se han hecho a través de las diferentes regiones. Pero en los últimos días y en las últimas semanas, creo que las consignas unificadoras son cada vez más fuertes. La recuperación de los hidrocarburos, la nacionalización, la necesidad de que las empresas petroleras cumplan con el artículo 59, inciso 5 de la Constitución, que sus contratos sean autorizados y aprobados por el Congreso Nacional. Al no haberse aprobado estos contratos, los 76 contratos firmados con las petroleras son nulos. Desde el punto de vista jurídico, el gas y el petróleo han sido recuperados por el pueblo boliviano. Y es sobre esta base de esta nacionalización legal que hemos logrado los bolivianos por una declaración del Tribunal Constitucional, es la que debe servir para unificar a los bolivianos de Oriente y del Occidente, porque también en Santa Cruz están interesados en que el excedente que genera la riqueza petrolera deje de beneficiar a las transnacionales y por fin sirva al desarrollo nacional.
Muchísimas gracias, doctor Andrés Solís Rada. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Con esta nota llegamos al final de esta emisión.
Un día más agradecemos a nuestro compañero Augusto Peña de la Red Herbol por la información de actualidad en Bolivia.
Con voz.
Con voz. Con voz. Y en Afganistán es muy poco lo que ha cambiado para las mujeres desde la caída del régimen talibán hace más de 3 años. Según Amnistía Internacional, las violaciones, los secuestros y los matrimonios obligados siguen siendo costumbre.
Con voz.
Bajo el régimen talibán, entre los años 1966 y 2001, las mujeres afganas poseían derechos limitados, no podían trabajar ni recibir educación, ni se les permitía salir a la calle sin burka. Tras la caída del régimen fundamentalista, muchas mujeres esperaban que su posición mejorara.
Según los medios de comunicación, ahora se vive en una sociedad democrática, pero la realidad es muy diferente, opina Sohaila Karim, de la organización feminista afgana Rawa. Según ella, actualmente continúan los secuestros de mujeres y muchas de ellas acuden al suicidio para escapar a situaciones sin perspectivas.
Recientemente se asesinó a una presentadora de televisión y por primera vez, desde el derrocamiento de los fundamentalistas talibanes, se lapidó a una mujer por haber cometido adulterio.
Según Ruth Bosgraf, de Amnistía Internacional, inmediatamente después del cambio de régimen, la posición de la mujer afgana denotó alguna mejora. Por ejemplo, las mujeres se despojaron de su velo.
Especialmente en Estados Unidos se hizo énfasis en el nuevo y prometedor futuro que aguardaba a la mujer afgana. Puesto que la campaña militar en Afganistán era controvertida, sus partidarios necesitaban argumentos convincentes para demostrar que en ciertos aspectos se había logrado buenos resultados. A este respecto, se mencionó reiteradamente la mejoría de la situación de la mujer afgana.
Sin embargo, Bosgraf denuncia un retroceso y opina que actualmente disminuye el número de mujeres que se atreve a salir sin velo. mientras que aumentan la violencia doméstica y los matrimonios obligados.
En cambio, en el sector político sí se han producido cambios, ya que la nueva Constitución garantiza mejor los derechos de la mujer. Además, se ha nombrado un ministro para asuntos de la mujer y las mujeres tienen más posibilidades para recibir educación.
Pero todo esto aún debe llevarse a la práctica y la policía debe recibir entrenamiento para combatir la violencia contra las mujeres. También en el campo jurídico es necesario introducir reformas para que realmente se castigue a quienes agreden a las mujeres.
En el informe de Amnistía Internacional consta una declaración del gobernador de Kandahar, quien, sin más rodeos, reconoce que no se concede prioridad a los derechos de la mujer, porque aún se deben resolver muchos problemas en el país.
Según Sohaila Karim, no basta con entrenar a policías y capacitar a jueces, y el cambio tan solo es posible una vez que los fundamentalistas entreguen sus armas.
Con voz.
China anuló desde este miércoles las tarifas a la exportación de más de 80 categorías de textiles en medio del conflicto comercial que enfrenta con Estados Unidos y la Unión Europea. De las 80 categorías cuyas tasas serán canceladas, figuran 74, que apenas fueron subidas en mayo por el gobierno chino, pero que lo hace para apaciguar las presiones de Estados Unidos y de la Unión Europea por la masiva exportación de sus productos textiles hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. La medida pretende reducir los precios de esos productos en el mercado internacional. Reflexionamos sobre este conflicto. La información con Marta Conde y Salomé Fernández.
Con voz.
Con voz.
Desde que venció el sistema global de cuotas comerciales a principios de año, la apertura de los mercados occidentales a la producción textil china ha protagonizado un intercambio de declaraciones y medidas por el miedo a que los productos chinos invadan los mercados occidentales.
China cancelará las tasas a la exportación de 81 tipos de productos textiles, que incluyen las 78 impuestas en enero y las anunciadas en mayo, en respuesta a las medidas proteccionistas que, según Pekín, está preparando Europa y Estados Unidos. Pedro Nueno, presidente ejecutivo del China Europe International Business School, señala el motivo de estas medidas.
Hace dos semanas anunció que impondría unas tasas especiales sobre algunos productos, pero esto se vio que en principio pues también era un hachazo sobre un montón de empresarios chinos. Además, muchos de ellos han sido desarrollados por empresas occidentales. El 60% de las inversiones que se han hecho en China en los últimos 10 años se han hecho para exportar desde China. Y también hay que tener en cuenta que China tiene déficit comercial con una serie de países europeos a los que les compra otros tipos de cosas. Compra ferrocarriles, compra aviones, compra bienes de equipo, componentes de diferentes cosas. Entonces, eso es lo que tiene lógica, ¿no? Que aquellas compañías que son capaces de hacer productos con mayores niveles de tecnología vendan a China y que aquellos otros productos que solo incorporan mano de obra barata pues procedan de allí.
El viceministro de Exteriores de Luxemburgo, Nicolás Schmit, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea, ha explicado que los 25 acordaron realizar una demanda de urgencia a la Comisión Europea.
La investigación fue anunciada por el comisario europeo de comercio, Peter Mandelson, y pretende determinar las causas y efectos del aumento de las exportaciones chinas a Europa en nuevos productos de confección, con vistas a la posible adopción de medidas proteccionistas.
Todo esto se debe a la presión de los empresarios occidentales para que se proteja su mercado. Escuchamos a Javier Aparicio, presidente de la patronal textil valenciana.
El problema viene desde el momento en que los acuerdos de la ronda Uruguay, que se centran en el acuerdo de Marrakech, se establece esos 10 años de tránsito para el sector textil, pero lo que en ese momento no está es China. Ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001 y como consecuencia de esto cambian totalmente las reglas. Nos aparece lo que venimos a llamar el efecto China, que es capaz de irrumpir en muchos mercados llegando a cifras pues espectaculares. Por ejemplo, China ha pasado a dominar el sector textil en los Estados Unidos, en donde en los últimos años ha multiplicado por 11 la parte de cuotas que se quitaron en 2002. Pero claro, las exportaciones de otros 50 países se derrumbaron del 90 al 28%.
Por estos motivos, Schmit subrayó que la cuestión textil constituye un test de actitud para China en tanto que nuevo socio de la Organización Mundial del Comercio, que no puede desmarcarse del conjunto de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el gigante asiático.
También explicó que el procedimiento de urgencia para limitar las exportaciones chinas podría no ajustarse al 100% a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, lo que debe llevar a la Unión Europea a mantener cierta prudencia en sus actuaciones.
El motivo de esta precaución es el complicado entramado de pactos que conlleva el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, como señala Pedro Nueno.
Esto supone que hay una serie de normas que tienden a liberalizar el comercio y a liberalizar la inversión en el extranjero y que China acepta con un programa determinado de ir eliminando las restricciones que previamente tenía pues a estas cosas. Bueno, había limitaciones, había cuotas, pero también había limitaciones y cuotas a la distribución de, por ejemplo, pues a establecerse como un distribuidor en China por parte de una empresa extranjera, o pues había determinados sectores que eran estratégicos en los que no se podía tener mayoría o no se podía tener una filial al 100%. Es decir, que la integración en la Organización Mundial del Comercio es pues liberalizar esto y pasar a tener pues un mercado lo más libre posible para todo, exportar, importar e invertir.
Pero los empresarios textiles lo que ven es cómo disminuye su mercado porque no pueden competir con el gigante asiático. Javier Aparicio, presidente de la patronal textil valenciana, destaca algunos datos que reflejan la mala situación que están viviendo.
Realmente lo que queda del sector textil está concentrado en básicamente Portugal, España e Italia. Digamos, y esos son los países más afectados. Hay segmentos en los cuales, digamos que su efecto es muy superior que en otros. Esto está ocurriendo en las prendas confeccionadas, pero que al importar masivamente prendas confeccionadas afecta a toda la cadena de valor textil. Por otra parte, hay segmentos que se verían menos afectados, como determinados segmentos de textil técnico, por ejemplo.
Pedro Nueno, presidente ejecutivo del China Europe International Business School, recuerda a los gobernantes que las reglas del juego del libre comercio son igual para todos, gane quien gane la partida.
Lo que no quieren entender Europa y Estados Unidos es que hay productos que se pueden fabricar de una manera mucho más eficaz en China y que además hay un montón de compañías europeas y americanas que son las verdaderas actoras de este tipo de cosas. La cadena de supermercados Walmart, por ejemplo, importa 60.000 millones de dólares de China. Esto es para abaratar los precios del consumidor americano. Entonces, pretender mantener industrias intensivas en mano de obra y sin ningún tipo de aportación de creatividad o diseño en Europa o Estados Unidos es una tontería, no tiene ningún futuro. Se puede atrasar un año, se puede hacer lo que se quiera, pero no sirve de nada, ¿no? Es decir, está China, están otros países asiáticos, está India, está África, o sea, eso no tiene final.
La situación del comercio textil es delicada. Javier Aparicio destaca algunas medidas que deben plantearse los empresarios occidentales si quieren mantenerse a flote.
Lo que sí que es evidente es que el sector textil se tiene que mover y tiene que hacer cosas que de alguna forma cambien. Una de ellas, muy importante evidentemente, es el acercamiento hacia la distribución. Nuevas formas de acceder al consumidor, bien sea directamente, bien sea a través de fórmulas distintas a las que hasta hoy ha venido utilizando el sector.
El 27 de mayo la Unión Europea llevó su disputa con China por el textil a la Organización Mundial del Comercio. Bruselas pide la apertura formal de las conversaciones con China sobre las dos categorías de textiles, camisetas e hilo de lino, que son masivamente exportados a la Unión. China contestó el 30 de mayo de 2005 retirando las tasas a la exportación de 81 productos textiles chinos.
Estos gobiernos no saben qué hacer y hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y a lo mejor, pues si tienen un problema de empresarios que dicen, oiga, que perdemos puestos de trabajo, pues oiga, no se preocupe, que ya le pongo una cuota por aquí, ¿no? Pero eso no es solucionar el problema. Es decir, si hay sectores industriales que necesitan una reconversión, pues lo que tendrá que hacer los gobiernos es ayudar a organizar este tipo de reconversión. Eso quizás se tendría que haber visto ya antes. En este país, en España, pues hubo ya un proyecto de reconversión en los años 80 en algunos sectores que funcionó perfectamente bien. Tómese, por ejemplo, el sector siderúrgico. Bien, pues si en el textil hubiera que hacer algo, pues habría que hacer algo. Pero lo que no podemos hacer es ignorar la realidad de que hay miles de millones de personas en el mundo que pueden hacer esos productos pues de una forma muchísimo más barata. Y decir, bueno, ponerle a esto puertas, pues es absurdo, ¿no? Si no vienen de China, vendrán de otro sitio.
Era Pedro Nueno, presidente ejecutivo del China Europe International Business School, destacando un efecto de la globalización económica que no gusta a todos.
Música. Cumplimos nuestro tiempo de noticias y llega la hora de la despedida. Cerramos el informativo con voz, con la esperanza de volvernos a encontrar mañana, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.